Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si hay una idea que queda clara en la inauguración del Año de la Fe, es que se trata de una necesidad para la Iglesia. No es puramente un recuerdo, ni mucho menos una fiesta. Claro, hay mucho que agradecer y hay mucho que recordar, pero la razón principal para el Año de la Fe es que se necesita. Y ese sentido de urgencia lo podemos palpar también en nuestros documentos de la Orden Dominicana. Desde hace varios capítulos se viene hablando de la predicación como prioridad de prioridades. Yo ingresé como prenovicio a la orden en diciembre de 1984. Damián era el maestro en aquella época, y desde ese tiempo, o un poco antes, tal vez desde el 83, se viene insistiendo en la necesidad de tener prioridades en nuestra vida dominicana. Prioridades que marquen como objetivos, metas, direcciones, líneas de crecimiento. Por ejemplo, justicia y paz, por ejemplo, medios de comunicación, por ejemplo, ecumenismo y diálogo interreligioso. Estas son algunas de las prioridades que se han enunciado en capítulos generales. Pero se ha ido abriendo paso, felizmente, la idea de la predicación como prioridad de prioridades en la orden que lleva este nombre, Orden de Predicadores. Y también aquí yo creo que la afirmación de la predicación como una prioridad tampoco es un simple celebrar el pasado, es porque también hace falta. Y hace falta, aquí es donde veo yo la conexión con el tema que traemos, hace falta porque la predicación misma es un acto de fe. Porque predicar supone un acto de fe. Y quisiera detenerme un momento en esa primera afirmación. Vayamos a la historia. Encontramos en aquella región del sur de Francia, la región de Carcasona, encontramos que se expande la herejía y las respuestas son variadas. Estamos acostumbrados tal vez a mirar la respuesta de domingo como eso, la respuesta, pero en su momento lo que hacía domingo era una entre varias posibilidades. Recordemos que antes de domingo y antes de Diego, del obispo Diego, pues está una primera propuesta. Vamos a enviar unos legados pontificios. Esa propuesta no tiene mucho éxito. Entonces el obispo Diego, prontamente seguido por Domingo, dice: así no es. Es necesario aprender de, en este caso, pues los herejes, los cuales estaban inmersos en un movimiento que ha sido bien estudiado, entre otros, por el padre Chenu, y ese movimiento se llama el evangelismo. El evangelismo, el evangelio sine glosa, el evangelio sin comentario, una especie de literalismo, casi fundamentalismo, Pero bueno, esa era la tendencia que llevaban estos herejes, y entonces el obispo Diego y luego Domingo adoptan en buena parte ese evangelismo. Pero esa era una segunda propuesta después de la primera, y la primera propuesta fue la de los legados pontificios. Otra propuesta que también registra la historia es la de un hombre, el famoso Simón de Montfort. Y la propuesta de Simón de Montfort es básicamente de enfrentamiento directo, básicamente de guerra. Es un guerrero. Y él ve que este tema de la herejía es un tema de ganar o de perder terreno. Efectivamente, los herejes, a medida que se van adueñando de corazones, se van adueñando también del aparato económico, lo que hoy llamaríamos el sistema de producción, de modo que allí donde la herejía se hace fuerte, no es únicamente la convicción o las ideas o las mentes lo que va cambiando, es que cambia todo. Y tenía que cambiar todo porque básicamente la propuesta cátara supone un desprecio a la materia y por consiguiente una relación muy distinta con la materia. De hecho, sería interesante para alguien que supiera más del tema entrar en una investigación sobre ciertos paralelos entre las propuestas cátaras y un sistema económico como el comunismo. Sucede que el mundo cátaro tenía más de una cosa en común con lo que nosotros llamamos comunismo. Entonces Simón de Montfort ve que aquí hay un problema de tierras, un problema de economía, un problema de subversión del orden social y ve que hay que intervenir. Y esa es otra propuesta. Entonces, la primera propuesta pontificia es una propuesta desde la autoridad, desde el poder. La propuesta de Simón de Montfort es una propuesta desde la fuerza, desde la agresividad y las armas. Por contraste, Domingo habla, Domingo predica. Qué humilde y desnuda parece la obra de la predicación frente a las otras propuestas. Porque resulta que el que llega con autoridad, pues llega como llegaban los legados, con toda una pequeña corte, si se puede hablar así, con toda una manifestación de cierta influencia y privilegio. El que llega en el ejército de Simón de Montfort llega pues blandiendo espadas o exhibiendo armaduras. Frente a esas propuestas, qué humilde se presenta la palabra. La única herramienta, la única arma que utiliza Domingo es su palabra. Una palabra sustentada, por supuesto, por una vida santa y por una oración ferviente, sustentada por la penitencia, por la fraternidad. Pero es la palabra, eso es lo que él presenta. Y esa desnudez, esa pobreza, que no es solo pobreza de su calzado, pobreza de su vestido, sino que es la pobreza de sus armas, es evidentemente un acto de fe. Creer que el mundo puede mejorar con el uso de la palabra es una cosa que requiere fe. Requiere fe. Y en eso, pues Domingo está siguiendo el mandato de Jesucristo. El verbo que aparece en Mateo 28 es el verbo enseñar. Es lo propio del maestro, como se le llama a Domingo, el maestro Domingo. Así es como le conocen en su tiempo. Y él, pues, toma en serio Mateo 28. Si el Señor manda a enseñar, pues vamos a eso, vamos a enseñar. Adopta realmente la vida de los apóstoles y adopta el oficio de los apóstoles. Sabemos bien la frase de Catalina, no solamente adopta el oficio de los apóstoles, adopta el oficio del verbo. Pero eso requiere una profunda fe. Creer que se puede lograr algo y que se puede lograr lo mejor de un ser humano hablando, predicando, eso es un acto de fe. ¿Qué tan fieles hemos sido a ese llamado, a esa intuición? Pues yo creo que aquí toca ser muy humildes. Sí, sí ha habido evidentemente grandes maestros, grandes predicadores, sí los hay, sí los ha habido. Pero también es verdad que la potencia de lo institucional y la potencia de la autoridad y la potencia de un imperio, como en su momento lo fue España, pues eso también se nos ha impregnado mucho. A veces creer que con una presencia institucional vigorosa, es decir, con instituciones de gran impacto, de gran relevancia social, pues ahí está como suplido todo. Si ahondamos un poco más, nos damos cuenta que el punto de la palabra o la fuerza de la palabra tiene como distintos grados, porque uno puede hablar de la palabra como un mensaje y el mensaje puede quedar, por ejemplo, por escrito. Uno puede decir que una escultura pues es también un mensaje, una pintura es también una predicación. Sí, hay como una especie de gradación en el uso de la palabra. Pero para tratar de tener un poco la idea clara, en esa escala de distintas cosas que también son palabra y que también son predicación, ¿cuál es el primer escalón? ¿Qué es lo primero que merece el nombre de palabra? ¿Qué es lo primero que corresponde a la palabra? Y nos damos cuenta que lo primero que merece ese nombre es aquello que sucedió, por ejemplo, en la famosa escena de Domingo con el hospedero. Es el encuentro de dos historias, es el encuentro de dos corazones, es el encuentro de dos horizontes, es la intersección de vías distintas. Y en ese sentido, la palabra es como un milagro que va aconteciendo. Yo hago esta comparación con, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Pues el milagro está ahí en el momento en el que al partir o al bendecir se multiplican los panes y Cristo se los da a los apóstoles a la gente, según dice el evangelista. Luego, pues ese milagro se puede volver una poesía, se puede volver una película, se puede volver un cuadro. Pero lo primero es Dios sucediendo. Y esto es lo realmente maravilloso de la palabra. Que en el momento en el que acontece, en el momento en el que sucede, es como un milagro al vuelo. Y ese es el primer sentido de la predicación. Y ese es el primer sentido de la palabra. Luego, ese discurso, así dicho, se puede, por ejemplo, grabar, como estamos haciendo con estas enseñanzas. Se puede grabar y luego otro lo puede transcribir y luego otro lo puede volver un libro. Y ese mensaje puede inspirar obras de arte, puede inspirar, qué sé yo, una obra de teatro. Todo eso son derivaciones. Pero allí donde hay muchas derivaciones y ahí donde se pueden sacar muchas ramas, no perder de vista el tronco y la raíz. Entonces, ¿dónde sucede la predicación en primer lugar? ¿Cuál es el primer analogado dentro de toda esa serie? Pues el primer analogado es la intersección de dos vidas que comparten un lenguaje. Y es allí, repito, como en la escena de Domingo y el hospedero, es allí donde una vida se abre para contar su testimonio y otra vida se abre para recibirlo. Y ahí, como decía un sacerdote de mi provincia, allí es donde tocaría sacarle la foto al Espíritu Santo. Allí es donde está sucediendo. Allí donde una vida se abre para dejar salir una palabra y donde otra vida se abre para recibirla. Allí donde sucede ese intercambio, esa intersección, esa comunión de experiencias, que al mismo tiempo es una comunión de amor. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible eso de que se abra una vida y suelte una palabra, como se suelta esa paloma? ¿Y cómo es posible que otra vida se abra y la reciba? Y la respuesta evidentemente está en un lenguaje que es un lenguaje de confianza. Domingo se gana la confianza del hospedero. Domingo se vuelve creíble. Antes de que su palabra sea aceptada, Domingo se vuelve creíble. Y la mayor parte de su discurso es una manera de deshacer la maraña, los matorrales de prejuicios. Y cuando se ha quitado todo eso, lo que sale del corazón de Domingo es una luz limpia que encuentra por fin acogida en otro corazón. Y en ese otro corazón se recibe entonces esa luz. Es algo realmente sublime. Realmente el carisma nuestro es algo sencillamente sublime. Porque lo demás, repito, son los ecos. Así como en una sala de estas puede haber un cierto eco. Entonces, bueno, se multiplicaron los panes y luego eso se volvió un cuadro, se volvió un relato, se volvió una obra de teatro, todo lo que tú quieras, pero esos son los ecos. Pero el que está ahí, el que lo ha vivido, el que lo ha encontrado, el que se ha maravillado, ese tiene la experiencia única. Todavía más grande si pensamos que esa palabra que se comparte no es simplemente el corazón humano que se abre para soltar un verbo y el corazón humano que se abre para recibirlo. Más que eso, y esto es lo más bello de todo, es que resulta que el predicador, si es fiel a su carisma y misión, realmente lo que está haciendo es dejar pasar. Porque en últimas de lo que se trata es de que sea la palabra de Dios, salida del corazón de Dios, la palabra eterna, salida de ese corazón, se abre paso por el corazón del que predica y encuentra casa en el corazón que escucha. Entonces, cuanto más transparente, cuanto más simple, cuanto más pobre, en el sentido de no quitar ni agregar nada, sea el predicador, pues más pura llega esa palabra. Y eso se convierte como en una obsesión de Domingo, como una obsesión de no ocupar su boca en nada distinto Porque esa boca es la que va a llevar el torrente divino. No ocupar su corazón en nada distinto. Ninguna administración, ningún otro negocio, ninguna otra cosa. Mucho menos el pecado, mucho menos. Lejos, lejos todo lo que sea pecado. Es el corazón abierto y ese corazón abierto, limpio, modesto, casto, ese corazón se convierte en instrumento precioso para que el corazón abierto de Dios hable y se muestre y se revele y se deje sentir en el otro corazón. Entonces, fíjate cómo se junta aquí la confianza humana que pone el que escucha con la fe propiamente divina que pone el que predica. Porque el que predica tiene que tener realmente esa conciencia de que lo que está haciendo es abriendo paso a algo que le precede, algo que le supera, algo que es más grande. Lo mismo que Juan Bautista frente a Jesucristo, la verdadera tarea del predicador es disminuir siempre más para que Cristo crezca. Y apagarse, como decía San Agustín en su famosa homilía, apagarse la voz para que quede únicamente la palabra. Entonces la palabra está vivamente unida a la fe y la predicación está vivamente unida a la fe. Y a través de ese ministerio de la predicación, finalmente de lo que se trata es como de administrar un sacramento. Es como la administración de un sacramento, porque de lo que se trata es de ser instrumento eficaz y signo elocuente de una gracia que tiene que acontecer. Solo así se puede ser predicador de la gracia, como se dijo de nuestro Padre Santo Domingo. Eso es ser predicador de la gracia. Entonces creo que nos queda claro que la predicación es un ejercicio de la fe. Así lo vive Santo Domingo. Y así se vive luego en el ministerio mismo de la palabra. Y cuanto más intenta uno, que se tardará toda la vida intentándolo, pero cuanto más intenta uno, ese vivir el carisma, vivir el ministerio de la predicación, más se da cuenta que en torno a la predicación se organiza toda la vida. Porque entonces ya mi cabeza ya no puede servir para cualquier cosa. A esto le pasa, o en esto sucede, lo mismo que sucede con los artistas. Después de que una joven o un joven tiene la gracia particular de, por ejemplo, tocar el piano, ya esos dedos quedan prohibidos de muchas cosas. Entonces yo recuerdo un profesor de guitarra que decía a sus estudiantes, y lo subrayaba mucho a los más destacados, No se te ocurra, por ejemplo, jugar a esto, básquetbol, tú no puedes jugar de eso. Tus dedos ya están prohibidos, ya no puedes. Porque ahora tus dedos pertenecen al piano, pertenecen a la guitarra. Entonces ya quedas prohibido de eso. Entonces el solo ministerio de la predicación empieza a adueñarse del predicador, como le pasó a Domingo. Entonces Domingo queda inútil para una cantidad de cosas, no sirve. Y él siente honestamente, por ejemplo, que no sirve para el ministerio episcopal. No estoy para eso. No estoy para eso. Unos dicen que dos, otros dicen que tres veces en la vida le propusieron sedes episcopales. Él responde, no estoy para eso. Cosa semejante le sucedió a Santo Tomás de Aquino en uno de sus muchos viajes, va camino de París Y un estudiante, por hacerle algo de conversación, le pregunta, ¿te gustaría que te dieran la ciudad de París? Claro, esa pregunta suena extraña a nuestros oídos, porque en las ciudades ahora no sentimos que tengan dueño. Pero en esa época sí, era un mundo feudal. Y entonces la gente pues tenía sus condados y tenía sus territorios y ejercía cierto dominio. Y Tomás responde, no, yo no quiero la ciudad de París. Son tantas las complicaciones de administrar una cosa de estas que ¿a qué horas? ¿A qué horas voy a hacer la teología? ¿A qué horas voy a hacer la teología? Si me quieres regalar algo, regálame más bien las homilías de San Juan Crisóstomo. Responde Santo Tomás. Y cuando me encargaron de bibliotecario allá en la casa de formación nuestra, en el estudiantado nuestro, me daba como escalofrío y me daba vergüenza entrar a la biblioteca y ver las homilías de San Juan Crisóstomo. Y decía yo, y todo un Tomás de Aquino suspiraba por este libro, que aquí está arrumado entre otros 15.000 o 20.000 o 30.000. Y ahí está en las homilías. Yo tengo lo que no tenía Santo Tomás. Entonces el ministerio de la predicación es un proceso de entrega de la vida. La vida se va organizando a partir de la predicación. Entonces ya los ojos no sirven para muchas cosas, la boca no sirve para muchas cosas, el corazón no sirve. Entonces es un proceso de consagración, es un proceso de entrega y de ofrenda. En sí mismo es como un acto sacerdotal, es como una ofrenda de la vida. Se va entregando, se va dando. Y en todos los grandes maestros y predicadores, tantos santos que ha tenido nuestra orden, se va descubriendo el mismo itinerario. La necesidad del silencio, la economía de las palabras. No puedo decir cualquier cosa, no se puede, porque resulta que el corazón y la lengua tienen que estar adiestrados y tienen que estar listos y tienen que estar expeditos para que el Señor los use. Entonces, como la historia del pianista, pues no me sirven para otras cosas. Por eso el ministerio de la predicación es esencialmente una ofrenda de fe. Y así lo mira el capítulo general de la orden, pues lo han mirado los últimos capítulos, pero especialmente lo ve el capítulo de Roma. Roma en el capítulo en el año 2010. Yo quiero destacar, por ejemplo, que en contraste con otras actas de capítulos, este de 2010 tiene únicamente un prólogo. Y ese prólogo lo que viene a decir es que la predicación es nuestro centro y organiza la vida a partir de la predicación. O sea que yo no soy original en esto que estoy contando, ni mucho menos. Precisamente una de las cualidades que creo que debe tener un buen predicador es que no puede pretender ser original. Si lo tuyo es la originalidad, pues toma otro camino. Pero para ser predicador de Jesucristo, de lo que se trata es de que aparezca Cristo. Entonces, mi trabajo no es inventarme a Cristo. Eso no es mi trabajo. Ya está dado. Ciertamente no está creado, pero ya está dado por el Padre. Y por eso, en el capítulo general de Roma, que yo creo que es un texto, tal vez ya lo habréis visto, lo habréis leído, pero vale la pena volver sobre él si no lo habéis hecho recientemente, porque yo nada más leo títulos de lo que cuentan aquí estos reverendos dominicos. El proemio, que es el prólogo único de las actas, dicen el ministerio de la predicación. Y desde ahí todo lo organizan todo. La predicación, leo solo los subtítulos, la predicación y el signo de identidad de la orden, la predicación y la vida dominicana, la predicación y la formación dominicana, la predicación y el estudio. La predicación, todo va con la predicación. Luego tenemos la predicación y el seguimiento de Jesús. La predicación y el gobierno. Si ves cómo en torno a la predicación, de ahí surge todo. De ahí surge todo. Incluso la última sección, la predicación y la economía. La economía también tiene que estar girando en torno a la predicación. Entonces, la predicación se convierte no solo en un centro, llamémoslo así como ideal, sino que se convierte en el elemento práctico constitutivo. Leamos un par de párrafos, por ejemplo, de lo que dice sobre predicación y seguimiento de Jesús, y luego nos devolvemos otra vez a... las circunstancias en que brota nuestro carisma. Dice el número 55 de estas actas de Roma: Jesús fue un predicador itinerante. Domingo quiso seguir a Jesús con ese mismo estilo de vida, siendo un predicador itinerante. Domingo sale de Osma y ante las nuevas realidades que se encuentra, decide no volver a Osma, sino que busca nuevas respuestas. Emprende así un largo camino personal que le conduce a la fundación de la nueva orden de predicadores. Entonces, ¿qué es el seguimiento? El seguimiento de Jesús en clave dominicana es un diálogo. La realidad me habla. El buen predicador, por supuesto, está escuchando a Dios. No es la fuente. Yo no soy la fuente de la palabra, debe decir el predicador. Yo no soy la fuente. La palabra me llega. Entonces, tanto y más importante que el poder hablar es ante todo el saber escuchar. Pero lo interesante de este texto, del número 55, es que muestra cómo en el camino mismo de domingo lo que se da es una escucha. Él ve, él recibe, él escucha, él acoge los signos de los tiempos. Se da cuenta lo que está sucediendo y modifica su plan, modifica su vida. Podríamos decir, se deja impactar por la palabra. La palabra que Dios le ofrece, se la ofrece en la Biblia, claro, se la ofrece en la enseñanza de la iglesia, se la ofrece en los sacramentos y se la ofrece en el día a día, en lo que ve, en los signos de los tiempos. Eso que Dios le ofrece le impacta. Esa dimensión de domingo me parece genial porque nos permite mirar a nuestro fundador no como un hombre de una tremenda creatividad, sino fundamentalmente un hombre de una tremenda docilidad. Podemos decir, yo creo que no abuso, podemos decir que domingo le da espacio a Dios para que Dios sea el creativo. El que tiene que ser creativo es el que es creador. A veces creo que en otros retratos o en otras presentaciones del carisma dominicano, como que se enfatiza demasiado la originalidad de domingo, la creatividad, la novedad. En parte sí, claro, pero esa novedad no brota de él mismo, esa novedad brota de la capacidad de acoger, de la capacidad de recibir, de escuchar. Y ahí el seguimiento de domingo, el seguimiento que domingo hace de Jesús, es fundamentalmente una especie de diálogo vital, una especie de diálogo con la vida. Como si domingo todo el tiempo se estuviera preguntando, bueno, ¿y con esto qué me dice el Señor? Y precisamente porque le impacta con tanta fuerza la palabra, pues la palabra sale de él a impactar a otros. La palabra que ha sido recibida con tanta docilidad y que ha tenido entonces tanta fuerza en él, pues de él sale también con una fuerza increíble, y esa fuerza es la que la gente percibe. Esa es la fuerza que finalmente tendrá su predicación. Entonces yo creo que ese es un elemento importante. Quizás se nos olvida, quizás nos descuidamos en repetir más esa pregunta. Bueno, ¿y en esto qué me dice el Señor? ¿Qué me está hablando aquí el Señor? A través de lo pequeño y lo grande. Los signos que se van presentando muchas veces son pequeños, pero en esos signos va hablando Dios. ¿Por qué surge la fundación de Pruya? Por una escucha, por una acogida. Es una realidad nueva que él se encuentra. No se le ocurrió a Domingo. No se le ocurrió a Domingo, bueno, ahora yo voy a fundar unas monjas. No, no se le ocurrió eso. De hecho, pues sabemos la historia. Él encuentra ya una especie de comunidad que era un modelo que tenían los herejes, un modelo de vida que tenían estos cátaros o albigenses. Ya ellos tenían eso organizado y entonces él dice, bueno, ¿y ante esto qué? ¿Ves? Es el hombre de la palabra que está dialogando con la realidad. ¿Y ante esto qué? A ver, ¿aquí qué se hace? ¿Cuál es el modo de responder? ¿Cómo se puede acoger esto? ¿Y cuál es la mejor manera de continuar este diálogo, que es diálogo con la vida, que es diálogo con la Biblia, que es diálogo con la Iglesia, que es diálogo con Dios? Podemos decir que Domingo se convierte como en una especie de diálogo vivo. En él, en su corazón, dialogan experiencias, la experiencia de los apóstoles que él la siente viva, la experiencia de sus contemporáneos, el dolor de los pastores. Y ahí hay otro elemento que también quiero recordar. No vamos a leer todo esto, pues lo tenéis, las actas del capítulo de Roma. No vamos a leerlo todo. Pero es que sí vale la pena recordar, por ejemplo, en el principio, cuando nos habla de la vida dominicana, entonces dice lo siguiente, el ambiente que había en la iglesia. Aquí lo tenemos, a ver. El concilio, está el puro principio de ese proemio, capítulo general de Roma, 2010. Entre otras cosas, como en los retiros espirituales siempre conviene tener lecturas complementarias, porque las predicaciones no son ni deben ser demasiadas. No es un ciclo de conferencias, ni es una semana de estudio, es un tiempo de oración, es un tiempo de reflexión. Por eso conviene que las predicaciones no sean demasiadas, pero tampoco se debe perder el tiempo. Entonces, entre las lecturas recomendadas, sobre todo para este comienzo del retiro, capítulo general de Roma, y dentro de ese capítulo, el proemio sobre la predicación, que es el capítulo segundo de esas actas de Roma. Bueno, el número 50 de las actas dice lo siguiente: el concilio cuarto de Letrán, que fue el mismo concilio que entre otras cosas prohibió que se pusieran nuevas reglas. Ya está suficiente regla, ya está todo inventado, decían los padres conciliares en Letrán. Es muy simpática la Iglesia Católica, ¿no? El Concilio IV de Letrán se había lamentado de que nadie partía el pan de la palabra a los fieles. ¿Sí ves cómo se van juntando las piezas? Por un lado, el encuentro directo con rostros, vidas. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿cómo es esto, Carcasona? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en Tolosa? Toda esa región, Fanjó. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede? Ahí también me está hablando Dios. Ahí hay un grito, ahí hay un dolor, ahí hay una búsqueda. Ese es un elemento. Otro elemento, la palabra. Se sabía casi de memoria el Evangelio de Mateo, las epístolas de Pablo. A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo me habla el Señor? ¿Qué es lo que aparece aquí? A ver, ¿cómo es ese Evangelio? ¿Cómo debo entenderlo? Luego, ¿qué dice la iglesia? ¿Sí ves? Es un hombre, es como un lazo de unión, es como un nudo en donde se enlazan las realidades de su tiempo de una manera tan abierta, tan transparente, tan hermosa, ¿no? El Concilio IV de Letrán se había lamentado de que nadie partía el pan de la palabra a los fieles. Y sigue diciendo el texto capitular. Domingo intuyó que aquí estaba la raíz de los males de la iglesia en su tiempo. Decidió que esta sería su misión y la de sus seguidores. Fue una intuición profética porque la predicación de la buena nueva es el comienzo de ese proceso que conduce a la fe, a la conversión, al evangelio, la construcción de la comunidad cristiana, la humanización de la vida al estilo de Jesús. Entonces Domingo está recibiendo también la palabra de la iglesia. Por eso tenemos que estar muy atentos a la voz de nuestros pastores, a ver qué dicen. ¿Qué dicen los obispos? ¿Qué dice nuestro arzobispo aquí? A ver, ¿qué aparece en la gente que llega? Eso se puede vivir también aquí, en pequeño y en grande se puede vivir tantas cosas que hay que escuchar. Son iguales los turistas que llegan, o peregrinos como los, porque hay de todo, ¿no? Pero llamemos los turistas así en general. Son iguales los turistas que llegan en el 2012, a los que venían en el 2002, a los que venían en 1992. Yo me imagino que hay algunas que llevan tiempo aquí. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Qué aparece ahí? ¿En dónde se aprecia? ¿Cuáles son sus búsquedas? ¿Qué sed traen? Aparte de sacarse unas fotos, aparte de mirar con más o menos asombro, piedras antiguas y pozos viejos, ¿qué traen? ¿Cuáles son esos pozos que ellos traen abiertos en sus corazones? ¿Cuáles son sus búsquedas? ¿Qué se preguntan? ¿Qué aprecian? ¿Qué desprecian? ¿Qué les interesa y qué no les interesa? Eso es una escucha, esa es la escucha profunda. También en nuestras familias, también hay una escucha profunda. Entonces, la orden dominicana se declara en ese proceso profundo, proceso de escucha, de modo que nuestro corazón se convierta como en lazo de unión. Lo más hermoso del corazón de Domingo es que se vuelve lazo de unión, lazo que vincula, lazo que amarra el cielo y la tierra. No, ahí está la palabra de Dios y ahí está el rostro del hermano. Es tan hermoso cómo se amarran el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el fruto de ese lazo de unión es la compasión dominicana. La compasión de Domingo, antes que decir dominicana, digamos la compasión de Domingo. Me encuentro por un lado la abundancia del amor divino, me encuentro por otro lado la profunda necesidad, la indigencia dolorosa de tantos. Entonces, solo el que está en diálogo con el Dios generoso y está a la vez en diálogo con el hermano necesitado, solo ese enlaza las dos cosas. Y en ese lazo surge el dolor, surge el clamor. En ese lazo es de donde brota el grito de este sacerdote que no solamente ofrece el sacrificio del altar, sino que él mismo se vuelve sacrificio. Y en ese lazo, en esa unión, es de donde brota su clamor, bueno, ¿y qué va a ser de los pecadores? ¿Qué será de los pecadores? Eso solo lo dice el que está en diálogo con Dios, el que está impactado por la palabra. La palabra ha quedado grabada en su alma, grabada a fuego, pero igualmente a fuego han quedado grabados los dolores, las confusiones, los prejuicios, los resentimientos, las decepciones. Es un hombre a la vez valiente y sensible. Y yo creo que esta es una característica, otra más, fascinante de nuestro bendito carisma. Un hombre suficientemente sensible para percibir esa frustración de la gente frente a la iglesia, la decepción que tienen frente a sus pastores, la desilusión que tienen ante el evangelio como se les presenta, su profunda hambre, su profunda necesidad espiritual, y eso le llega, le impacta. Pero luego, sensibilidad también ante la palabra. De modo que si Jesús lo dice, así es. Y la palabra de Dios, la palabra como está en la Escritura, pues la toma con una seriedad, la toma con una profundidad, con un espíritu profundo de obediencia. Entonces, pues eso es lo que encontramos en nuestro contexto dominicano. ¿Cuál es el contexto dominicano para este año de la fe? Pues es de diálogo permanente, de enorme sensibilidad y enorme audacia, de gran valentía y al mismo tiempo de profunda compasión, de palabra sabia y a la vez de una escucha muy profunda. Todo eso es lo que es, lo que resulta realmente propio nuestro. Y es importante que descubramos cómo a través de nuestro carisma estamos en una posición privilegiada para vivir este año de la fe como nadie. No sé de vosotras, pero por lo menos en el caso mío, yo apenas oí que había año de la fe, dije, esto sí es como pensado para nosotros. Es una oportunidad absolutamente única, es una oportunidad magnífica. Año de la fe significa que entonces este es el año, siguiendo el ejemplo de domingo, este es el año para pedirle a Dios que me impacte, sigo con mi verbo, que me impacte con la palabra. Que me desacostumbre, que en mi corazón le pueda quitar el moho. Se nos llena de moho la palabra. Nos acostumbramos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Salió el sembrador a sembrar, ya me la sé. Ese es el moho. Ese es el moho, esa es la frase. La frase más venenosa, la frase más peligrosa, la frase más perversa que puede decir un dominico o una dominica es, esa ya me la sé. Entonces, ¿cómo vamos a vivir el año de la fe? Ay, 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 el año de la fe, pues el año de la fe es que, el año de la fe es que le voy a clamar al Señor que yo pueda oír como los iniciados. Que yo pueda oír como los iniciados, dice el cántico del siervo, creo que es el segundo cántico del siervo. Le voy a pedir al Señor que me dé oídos de iniciado. A ver, ¿qué es lo que no he oído? ¿Qué es lo que me quieres decir? Decía esta gran castellana, ¿no? Teresa de Ávila, ¿qué mandáis hacer de mí? Del todo me perdí, dice ella. Ya no me pertenezco, ya del todo me perdí. Ya de mí no queda nada. De mí no queda nada, del todo me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Entonces, el año de la fe es el año para renovar ese tipo de escucha. Ese tipo de escucha. ¿Dónde están esas perlas? ¿Dónde están esos alimentos que yo no he recibido? ¿Qué es lo que yo no he oído? ¿Qué es lo que yo no he oído de la palabra? ¿Sabe que me pasó una cosa tan extraña con uno de los últimos que se nos murió allá en la provincia? Eso ya hace un ratico. No sé por qué se me vino este pensamiento y tampoco sé exactamente por qué os lo comparto. Quizás sea lo que Dios quiere que diga en este momento. Oiga, se murió este hombre y estando ahí recordando con mucho cariño al hermano que parte ya para la eternidad, pero me entró como un dolor que yo no había sentido antes. Y el dolor, ¿sabes cuál era? ¿Y qué pasó con lo que no descubrió? ¿Qué pasó con lo que no supo? ¿Qué pasó con lo que no escuchó? Es que a lo largo de los años, uno se va convenciendo de que en la palabra ha regado Dios tal multitud de regalos, ha dejado tantos tesoros, hay tanto alimento, hay tanta vida. ¿Y qué pasa entonces con lo que no le prestamos atención? Es algo como esta pregunta, ¿de qué me he perdido? ¿De qué me estoy perdiendo? El año de la fe, para un corazón contemplativo, es el año para hacerse esa pregunta. Bueno, ¿y yo de qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no he oído? Esa desventurada frase, ya me la sé, ya eso lo oí. Esa desventurada frase, ¿cuántas puertas me ha cerrado? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Número uno, pero son tres las aplicaciones. Número dos, por seguir con esa autoridad grande que tiene el padre Viquer, recordarás que la segunda parte de su historia de Santo Domingo se llama In medio Ecclesiae, el sentir con la iglesia. Entonces la segunda pregunta es esa. ¿Qué tanto me duele la iglesia? Yo creo que una señal de que uno está viviendo bien el año de la fe es que le duela todo lo que roce la cara de la iglesia. Como una madre que viera que le van a maltratar a su niña. Como el novio enamorado que viera que van a golpear a su novia. Porque así dice San Pablo en su carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La iglesia es el amor de Jesús. Entonces, ¿cómo es eso de que uno tolera con tanta liviandad, con tanta superficialidad, uno tolera tantas heridas de la iglesia? O sea, la pregunta es, ¿por qué no llevamos el alma rota? Yo creo que tendríamos que estar, debemos estar y vivir crucificados. Con la penitencia corporal que corresponda a nuestra condición y circunstancias. Pero, además de esa penitencia, y primero que esa penitencia, con el alma rota, como dice Pablo, después de hacer toda la lista de sus desventuras, que no lo hace por mostrarse héroe, dice, y encima de todo la preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso es encontrar una religiosa que de una manera tan natural y tan espontánea puede unir su consagración con el ser mismo de la iglesia. El apelativo que tenía Pío XII para vosotras era Sponsa Christi, famoso documento, esposa de Cristo. Bueno, así se llama también a la iglesia. Entonces yo creo que lo propio de una religiosa, si de veras pues vive su vocación, lo propio de una religiosa ¿qué es? Lo propio es sentir profundamente, sentir como en su carne, y más que si fuera en su propia piel, sentir todo lo que pasa en la iglesia. Las desventuras, los escándalos, la falta de vocaciones, los que están tentados, los que están enfermos, las misiones, las vocaciones jóvenes, los mayores, las comunidades divididas, los esfuerzos por la unidad de los cristianos, los dolores de nuestros pastores. Es decir, la lista es grande. Entonces, lo segundo en el año de la fe para nosotros, indudablemente, es sentir con la iglesia. Yo creo que este año debiera ser un tiempo, debiera ser de veras un tiempo para recuperar profundamente, recuperar esa sensibilidad. Uno se vuelve muy cómodo y se vuelve muy egoísta. Y la vida nuestra, por consagración y por carisma, es otra. La vida nuestra es escuchar, es recibir. Y otra vez digo, dejarse impactar. Y la tercera aplicación, pues sí tenemos contacto con otras personas. En un convento, en un monasterio como este, Dios santo, por aquí pasa media de humanidad y parte la otra media. Pues esas caras no son simplemente fotógrafos. Esas caras, esos japoneses, ahora hay japoneses por todas partes y chinos por todas partes, pero esos son menos turistas que los japoneses. Cuando yo veo, por ejemplo, un japonés y pienso que no está bautizado, ¿qué pasa dentro de mí? No, pues nada. Él tendrá su vida, yo tengo la mía. ¿Qué tan bello sería encontrar un corazón que aún eso le hiciera sufrir? Que aún eso le importara. Bueno, ¿y esta gente qué? ¿Qué tanto sabe de Jesús? La última vez que estuve en Roma, lo que más vi fue japoneses. No sé qué, si era el día de Japón o qué era lo que pasaba, pero japoneses y japoneses, y todos con cámaras sofisticadas, de esas cámaras de 4.000 y $7.000, unas cámaras del otro mundo, y la super tecnología. Y bueno, quizás ya no para vosotras, pero sí para sobrinos y sobrinos nietos, lo mejor que pueden hacer es aprender japonés y servir de guías a los japoneses. Esa gente paga bien. Pues bien, en esos rostros, ¿qué hay? ¿Qué veo yo en un rostro? ¿Qué veo yo cuando aparece un adolescente, cuando aparece una niña, cuando aparece un anciano, cuando aparecen enfermos? Y además de esos que llegan, pues nosotros mismos, con nuestras propias historias, los que se enferman, los que decaen, los que se desaniman, los que se reaniman. ¿Ah? Porque yo no sé si aquí pasará como en mi provincia, que tenemos dos o tres que tienen el deporte de llegar hasta el borde y devolverse. Y llega que ya uno dice, bueno, la salve. No, se devuelve. Pues también entre nosotros. Resumen. ¿Qué es el año de la fe en la orden dominicana? Es un tiempo para recuperar nuestra sensibilidad ante la palabra en todas sus expresiones. Y eso significa pedir la gracia de escuchar como nueva cada perícopa de la Biblia. Eso significa sentir mucho más con la iglesia. Y eso significa aprender a ver y a recibir y acoger de otro modo a nuestros hermanos, tanto en la comunidad como la gente que se acerque. 24 de noviembre de 2013 termina el año de la fe. Que el 24 de noviembre de 2013, si estamos en esta tierra, nos alcance en una profunda, profunda sensibilidad. Nos alcance sabiendo que Dios ha podido escribir y va a poder seguir escribiendo en nosotros sus maravillas, las maravillas de su amor, de su gracia, de su ternura. Y que nosotros, así impactados por Él, podemos ser mucho más transparencia suya para manifestar la gloria de su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.